Mateo capítulo 5, una vez más, Mateo capítulo 5. Estaremos en este capítulo por varias semanas. Ya es el cuarto estudio bíblico que tenemos acerca del versículo 5, la mansedumbre. No es que yo creo que ustedes necesiten más de esto, pero su servidor ciertamente lo necesita. Así que vamos a terminar esta mañana con este estudio, pero es un estudio que a lo mejor yo necesito seguir meditando y estudiando por varios años y no solamente por 4 semanas. Pero es una de las lecciones más importantes de la palabra de Dios para un cristiano. ¿Cómo crecer en mansedumbre? Vamos a leer juntos de Mateo 5, los primeros 3 versículos. Mejor leamos los primeros 4, no los primeros, pero comenzando en versículo 3, leer 4 versículos. Mateo 5, versículos 3, 4, 5 y 6. Así que todos juntos, Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Hemos mirado en las últimas semanas, antes del día de resurrección, acerca de la historia bíblica de mansedumbre. Hemos visto que el mundo dice, benditos los fuertes que se defienden. Y el Señor está diciendo, bendito el que es bastante fuerte para controlarse a sí mismo, para no tener que defenderse, sino dejar la defensa en las manos de Dios. He dicho que cualquier perro puede ladrar, pero hace falta un cristiano para callarse cuando otros están amenazándolo o están maltratándolo o persiguiéndolo. Y eso es mansedumbre. No es debilidad, sino la fuerza para controlar su temperamento y emociones. Muchas veces se usaba, hemos visto, como para un animal domesticado. Es que encontramos que un perro de la calle ladra cada rato, pero un animal domesticado puede decir cállese y el perrito se calla. Ya ves que muchos de nuestros perros no están domesticados, ¿verdad? El problema es que no podemos domesticar ni nuestros hijos. Y decirles, hijos, por favor, que se callen. Papá está durmiendo y no van a escuchar. Necesitan tener mansedumbre, esta domesticación de ser humildes y obedientes. En cuanto a las personas, hemos visto que bíblicamente es una persona placentera, una persona simpática, una persona humilde, una persona amable, tierna, gentil. Es un caballero con las damas, es una persona que es una mujer gentil con su familia, apacible, dice allí en 1 de Pedro 3, cuando usa esta palabra para mujeres. Habla de una persona quieta y amable con todo el mundo. Hemos visto el primer uso de esta palabra, está en Números 12:3, cuando Moisés era el más manso de toda la tierra. Moisés no está jactando de sí mismo. Cuando habla en aquel día, habló de manso en sentido de perseguido, pero uno que no tenía fuerza para defenderse. Pablo dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Dice, no me veo humilde entre ustedes. En otras palabras, no me puedo defender. Si ustedes me critican, si hay falsos profetas que me quieren maldecir, ya mire que yo no puedo ni responder. Me quedo débil en este sentido, pero a la vez el Señor me ayuda a controlarme y no irritarme. Recuerda Moisés, no era por naturaleza un hombre manso. Primeramente no pudo servir al Señor porque había matado a un egipcio. un egipcio pensando que iba a defender su pueblo por matar a este egipcio. Pero fue exiliado al desierto. Dios hizo eso de exiliarle, digamos, porque después de pasar 40 años llegando a ser alguien importante, parece, según la historia, era general del ejército de Egipto para ir contra Etiopía y ganar grandes batallas. No era ningún cobarde. Eso de matar al egipcio era una cosa que muestra que es un iracundo. Incluso al final de su vida, encontramos que él no puede entrar en la tierra prometida porque se irrita con la gente, y eso muestra entonces que todavía luchamos con nuestro mal carácter toda la vida. Pero después de pasar 40 años llegando a ser algo, Dios dice, ya tienes que llegar a ser nada, humilde, y controlar esa fuerza y esa ira que usted tiene. Así le mandó al desierto para 40 años para aprender a apacentar ovejas. Cuando Dios más tarde buscó un rey para Israel, buscó uno conforme a su corazón, dice el Señor. David, conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Dios buscó para ser rey uno que tenía la valentía para matar leones y osos, y como joven hace un gigante Goliat, pero uno que solo pastoreaba ovejas. Y después de matar al gigante, volvía al campo a pastorear las ovejas. Uno que podía ser manso y humilde. Vamos a hablar un poco más de David y Moisés en un rato aquí. Pero los grandes siervos de Dios siempre tenían que llegar que ellos no podrían defenderse ellos mismos. Tenían que confiar en el Señor y entregar su defensa en las manos del Señor. Hemos visto que esto habla así de un hombre afligido, de un pobre afligido, de uno que puede ser un siervo de otros. Y así nosotros tenemos que encontrar que mansedumbre tiene que ver con la fuerza para controlar las emociones cuando otros nos aflijan o nos persiguen. Cristo, el más manso de la tierra, pudiera haber llamado 10 millares de ángeles para defenderse y para destruir la tierra en vez de ser crucificado. Pero estudiamos hace 2 semanas de Filipenses 2 que este Señor manso se hizo obediente hasta la cruz, la muerte de cruz por ti y por mí. Y no abrió su boca cuando le llevaron como un cordero para ser trasquilado y matado y crucificado. Por ti y por mí se quedó quieto y manso. Esta mansedumbre habla de calma y tranquilidad cuando uno enfrenta pruebas e injusticias. Habla de contentamiento la mansedumbre. Hemos visto en Filipenses 4, cuando tengo escasez o riqueza, estoy contento en cualquier situación, sabiendo que Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús. La mansedumbre es una cosa de decir, no demando más, no quiero más, acepto lo que Dios me da. Si es mucho, si pobre, estoy contento. No reaccionar es mansedumbre. Es humildad. Es verte tal como eres. Humildad no es creer que yo no soy nada. No, humildad no es pensar menos de ti mismo de lo que eres. Es no pensar en ti mismo. Es solo, vamos a ver eso más en un momento, considerar otros mejores que yo mismo. Y entonces es ser un siervo sumiso y obediente. Hemos visto mansedumbre en Juan 13 con Cristo, tomando toalla de un esclavo y lavando los pies de los discípulos para mostrarles que ellos tenían que seguir su ejemplo de mansedumbre. Yo soy manso y humilde de corazón, dice Cristo. No hay otro tan manso, tan humilde como Cristo, siendo Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Se bajó a la tierra para tomar forma de hombre, esclavo, siervo, y morir por ti y por mí en obediencia a su Padre. ¿Cómo podemos nosotros entonces aprovecharnos de este poder de la mansedumbre? Ese es el tema de este día. ¿Cómo crecer en mansedumbre? Yo confieso que soy el menos adecuado para predicar esto, pero lo predico por mi propio beneficio, tanto como por todo el mundo. Pero ninguno es capaz, solo Cristo, de predicar esto. Hasta Moisés, el más manso de la tierra, era capaz de perder control de su temperamento y perder su mansedumbre. Pero eso significa que él, que era más sufrido, más perseguido, y entonces se controló a sí mismo buscando la ayuda del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. 5 maneras bíblicas. Si no me cree a mí, cree la Biblia. Busque la Biblia, si así es la manera de crecer en mansedumbre. Y yo digo que si yo aplico esas cosas en mi vida como quiero hacer, y con la ayuda de Dios espero hacer, aunque no llego a ser manso como quiero en esta vida, ya por la eternidad llegaremos a ser como Cristo cuando le miramos tal como Él es. Pero hasta aquí en esta tierra, podemos ser siempre más mansos y humildes como quiere el Señor. Ora por tu pastor, que él puede ser como Cristo, que él puede estar más haciendo lo que vamos a estudiar esta mañana para ser más como Cristo. Pero ora por usted mismo, que pueda ser manso y humilde como Cristo quiere. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú eres un Dios tan grande y tan bueno como eres. Ayúdanos, Señor, ser como tú eres, como Cristo es, Señor. Aunque nos das el perdón y un cambio en nuestras vidas para vivir vidas santas, sabemos que todo viene de ti y no podemos proclamar soy mejor que otros hombres como hizo el fariseo. Solo podemos golpear el pecho y decir, Señor, soy el pecador. Yo soy el pecador de que habla el fariseo. El que no es manso y humilde sino orgulloso, Señor, perdónanos por nuestro gran pecado y transfórmanos. Haznos en la imagen de Cristo, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo crecer en mansedumbre? Primero, note en Mateo capítulo 5 que los versículos anteriores es de donde fluye la mansedumbre. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Versículo 4, bienaventurados los que lloran. Y entonces, bienaventurados, versículo 5, los mansos. La idea de ser manso fluye de pobreza de espíritu. Fluye del corazón de uno que llora por su pecado. Y fluye de versículo 6, por eso lo leímos, de los que tienen hambre y sed de justicia. El que llora porque no puede ser como Cristo. El que llora porque es tan pecador. Y se ve pobre en espíritu. No tengo dentro de mí fuerza para cambiar. Conocimiento de cómo cambiar. Entonces, cuando uno reconoce su debilidad y su incapacidad para cambiar, pero tiene hambre y sed de justicia, quiere ser más manso, y no ve ayuda en la tierra, entonces está en buen camino para la mansedumbre. Porque la mansedumbre es echarme en las manos de Dios, confiar en Él, sabiendo que no tengo nada dentro de mí y no puedo ayudarme a mí mismo para ser lo que debo ser. Muchos, como Job, tenemos que aprender mansedumbre por duras penas. No digo que Job no era manso. A lo mejor Dios usó las duras penas de Job para demostrar a nosotros lo que es un hombre manso de verdad. Pero Job, incluso él, tenía mucho para aprender, seguramente, según encontramos, porque el tema del libro de Job es el tema de cómo uno no puede conocer a Dios como uno desea conocer a Dios. El libro es Job tratando de explicar por qué Dios le hizo perder todas sus pertenencias, morir todos sus hijos y entender Dios. Y el libro de Job es que no puede entender a Dios. Vienen los amigos de Job blasfemando, maldiciéndole, diciendo, Job, ¿no entiendes que Dios es así, Dios es asá? Y en Job 40 dice, ¿quiénes son estos que oscurecen la verdad? Ellos no me conocen a mí. Y Job empieza a hablar y Dios dice, Y tú tampoco me conoces, Job. Y Job se calla la boca. Job, que tenía pertenencias, tenía que mostrarnos que uno podría ser contento con riquezas o sin riquezas. Con la bienaventuranza de una gran familia o la pérdida de toda la familia. Job dice, desnudo vine al mundo, desnudo salgo, bendito sea el nombre del Señor. Y así muestra que uno puede ser manso y humilde cuando tiene grandes riquezas o cuando tiene mucha pobreza. Así una lección de Job mirando su testimonio. Pero Job mismo tenía que aprender una cosa, por eso la lección de Job, que él no sabe tanto como piensa que sabe, y debe ser humilde y manso para aprender de Dios lo que Dios quiere enseñarle. Y cuando él tapa la boca y dice, habla tú, Dios, porque yo no voy a hablar, yo no le entiendo como yo pensé que le entendí, entonces Dios puede bendecir a Job 7 veces más de lo que le había bendecido antes. Primera lección de mansedumbre, fluye de pobreza de espíritu, fluye de el que llora por el pecado, fluye por el que tiene hambre y sed de justicia. Una demostración de humildad es los que saben que no saben y quieren saber. Y así son humildes para aprender. Proverbios, todo libro es de eso. Proverbios 1 en especial, el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, es aprender de Dios. Habla allí de que Proverbios está escrito para dar sabiduría, prudencia, conocimiento, muchas palabras, dice en Proverbios 1. Pero dice que los jóvenes, muchos, menosprecian a sus padres. Mira, yo voy a la escuela. Mis padres creo que no fueron tanto a la escuela como yo y no saben tanto como yo. Y mamá y papá dicen, hijo, que hagas esto de esta manera. Mamá, es que ya hacen las cosas de otra manera. Tú no sabes. No hay mansedumbre, no hay humildad, si no hay hambre y sed de justicia, de conocimiento, de enseñanza. Si uno cree que sabe algo, no sabe nada. Cuando uno dice, mami, papi, ¿me puede enseñar, mostrarme esto? Cuando uno es bastante humilde para ir a otra persona, para buscar de él, pedir de él conocimiento, sabiduría. Cuando uno es bastante humilde para venir al Instituto Bíblico de la Iglesia y decir, yo no sé nada. Hay muchos que seguro que piensan, no necesito el Instituto Bíblico, yo sé bastante acerca de Dios. No sabe nada de Dios. Hasta los maestros que enseñamos no sabemos nada. Pero el hecho es que compartimos nuestra ignorancia. Y a lo mejor el Espíritu Santo le ayuda a entender algo en el camino. Pero aquí tiene Job que tenía que pasar por experiencias bien difíciles para aprender que él no sabía tanto como pensaba que sabía y tenía que buscar conocimiento del Señor. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia cada día? ¿O no necesitas leer la Biblia tanto cada día? Porque ya tú sabes. Yo recuerdo un joven hace años que trabajé para una venta de carros. Yo fui el mejor vendedor, lavé los carros, ¿verdad? Es que no podía ni vender un carro, solamente lavé los carros. Pero un joven que trabajó conmigo, cuando le hablé de la Biblia, dice, ya leí la Biblia una vez, no necesito más, ya lo sé. Para mí, la Biblia es pan, es comida. Sí, yo he comido frijoles antes, pero me gustaría comer más hoy, ¿verdad? Sí, he comido arroz antes, pero me gustaría comer más mañana. Solo porque comí un día no significa que ya no voy a comer lo demás de mi vida. Yo me encuentro con hambre y sed de justicia y así necesito leer la Biblia varias veces al día incluso y todos los días porque me siento ignorante, me siento incapaz, no sé cómo vivir, no sé cómo ser manso. Por eso tengo que volver y decir a otros incluso, ¿me puede enseñar cómo tú haces esto, cómo tú lees la Biblia, cómo tú oras? Y cuando uno tiene bastante mansedumbre, con hambre y sed para reconocerse pobre, pero a la vez llorar para saber más de Dios, allí llega a crecer. En Primera de Juan habla de conocer a Dios mucho. Pero allí dice, les escribo a ustedes, niños en la fe, los nuevos creyentes, para que conozcan al Padre. Más tarde dice, yo les escribo a ustedes, los mayores en la fe, para que conozcan al Padre. Parece que la misma lección que necesitan los nuevos creyentes, necesitamos los viejos, ¿verdad? Conocer al Padre. Nunca llegamos a conocer al Padre como debemos. Y así que uno que es manso de verdad, llega a ser manso primeramente por sentir pobreza en espíritu, llora para conocer, y así que ama la sabiduría y pide consejos de otros de cómo ser sabios. Muchos jóvenes no piden de los padres, muchas mujeres no piden de sus esposos, muchos esposos no quieren preguntar a otros cómo ser mejores personas, porque, bueno, yo sé qué hacer, solo necesito hacerlo. Y a lo mejor debemos buscar estudios bíblicos de otros, de cómo tener mejor matrimonio, de cómo ser más como Cristo, de cómo testificar mejor para la gloria del Señor. Fluye la mansedumbre de pobreza de espíritu, de hambre y sed de justicia, y de este lloro que yo siento. Segundo, hay que recibirlo como herencia. Realmente este versículo no habla de recibir mansedumbre como herencia, sino consolación o el reino, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, pero recibirán la tierra como un regalo. Allí dice en primero en Juan 1, 12, que puedo, por creer en el Señor, recibir a Cristo y entonces tener derecho de ser hecho hijo de Dios. Pero por recibir al Señor Jesús. Romanos 6, 23. Todos pecaron y entonces para el pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Tengo que recibir el regalo de Dios. Dice que el Espíritu no está dado por medida al Señor, pero está dado. Es que hay que recibir el Espíritu como regalo. Veremos un rato que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Así, si quiero tener mansedumbre, necesito el Espíritu. Y recibo el Espíritu como una herencia. Con eso de pobreza de espíritu hablamos de Job. Pero de esto de recibir por herencia, déjame referirme a Isaac. Yo creo que de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, yo supongo que Isaac, en un sentido, fue el más manso. ¿Por qué? ¿Qué tenía Isaac que merecía? Dicen Gálatas que era hijo de la promesa. Dios había dado una promesa a Abraham que tendría un hijo y pasaría toda su herencia a su hijo. Abraham tenía montones de dinero, de ganancia de su papá. Él ganó mucho más. ¿Y de dónde lo tenía Isaac? Como herencia de su papá. ¿Lo merecía? ¿Lo había ganado? No. Y así nosotros, ¿cómo vamos a tener mansedumbre como Isaac por la promesa de Dios como una herencia? Isaac solo podría pedirle, papá, dame este dinero, dame otra cosa, y entonces lo recibiría por pedir, no por mérito, solo como herencia. Aquí encontramos que tenemos que pasar mucho tiempo orando a Dios como mendigos para recibir como herencia la mansedumbre y reconocer que no vamos a tenerlo de otra manera. Isaac, cuando querían los enemigos pelear por un pozo, tenía la gracia de Dios para no pelear, aunque era muy fuerte, pero entonces fue a otro pozo. ¿Pelearon por eso? No peleaba. Fue otro pozo, así que Dios le dio paz allí y tranquilidad y se quedó contento con lo que Dios le había dado. Tenemos que aprender así, que Isaac significa risa. Voy a tener gozo y risa en mi vida si soy manso. ¿Y qué es manso? ¿Cómo llegó a ser? ¿Tener las cosas? Por herencia. Mira, por herencia yo tengo todo, incluso la mansedumbre. Primera cosa que tengo que hacer, es aprender por la palabra de Dios, hemos visto. Fluye de pobreza espiritual como Job, tengo que conocer a Dios, aprender, ser humilde para aprender. Segundo, tengo que reconocer, solo puedo pedir de Dios como un mendigo que no merezco, y si me da, me lo da como una herencia que no merezco, que no puedo trabajar. Hermanos, si ustedes, y seguro que lo han notado, una falta de mansedumbre en su servidor, si hay, es porque no estoy bastante en la palabra de Dios. Leo la Biblia a lo mejor un par de horas cada día, pero debo leer 4, 6 o 10 horas cada día. Es porque no estoy orando como debo orar. A lo mejor paso 1 hora o 2 orando al día, pero el hecho es que debo estar orando 3 o 4 horas cada día. Estar siempre orando sin cesar, dice la palabra de Dios. Es que tenemos que reconocer que si no somos mansos es porque no estamos bastante en la palabra, buscando sabiduría, buscando conocimiento, sintiéndonos pobres en espíritu, y no estamos así orando como herederos, diciendo, Señor, solo puedo venir como un niño a pedirte esto por tu gracia, recibirlo como herencia. Número 3, entonces, para eso vamos a ver primero de Juan 3. Casi al final de la Biblia, no San Juan, sino primero de Juan, un poco antes de Apocalipsis. Primero de Juan, capítulo 3. Versículos 2 y 3 vamos a leer. Primero de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo va a poder ser puro como el Señor, humilde y manso como el Señor, santo como el Señor? Dice, cuando le veremos en el cielo, llegaremos a ser como Él es. Tenemos que esperar allí para llegar a ser perfectamente como Cristo, mansos y humildes de corazón como Él. Pero hasta en la tierra está diciendo, indicando que podemos mirar a Cristo, observar a Cristo y así llegar a ser más como Cristo. Resulta en confianza. Cuando estoy siempre orando, Cristo me está dando, estoy en comunicación de Él, ya veo que puedo confiar en Él. Es confiable el Señor. Pero no veo esa confiabilidad del Señor hasta llegar un momento que digo, ya no puedo más, ayúdame, Señor. Has dicho que me ayudaría y en ese momento el Señor me ayuda y veo que puedo confiar en Él. Y así puedo ser manso, confiando en el Señor, por mirarle como Él obra, como Él provee, pasando tiempo con Él, veo que Él es confiable, si yo puedo tener confianza y ya no tener que defenderme a mí mismo y ganar todo por mí mismo, no puedo ser más humilde y dejar las cosas en su mano. Cuando Dios me da todas las bendiciones que me dan, contestar la oración, entonces tengo que darle gracias. Y esa gratitud que viene en mi corazón resulta de mansedumbre. ¿Quiere ver una prueba? Si usted es manso, si hay mucha mansedumbre en tu casa, mira cuánta gratitud hay. Después de la comida, los hijos dicen gracias, mami, de corazón. El esposo dice gracias, mami. O es como si, bueno, es que yo trabajo todos los días, yo puse platos a la mesa, yo merezco que mamá me haga estas cosas y así. No hay gratitud, porque no hay mansedumbre. Porque no hay la mansedumbre y humildad para creer que yo he recibido algo por gracias, que es la base de decir gracias, gratitud. El hecho es que tenemos que reconocer por mirar a Cristo, recibir de Cristo todo, que Él me ha dado todo, por eso tengo confianza en Él, pero también gratitud a Él. Y la gratitud resulta en un corazón de mansedumbre y sale de un corazón de mansedumbre dependiendo del Señor. Si yo puedo ver a Dios tan grande como Él es, voy a verme a mí mismo tan pequeño como yo soy. Si puedo ver a Dios tan grande como Él es, Me veo más a mí mismo, tan pequeño como yo soy. ¿No te ha pasado alguna vez que tú vas a algún banquete y ya tienes el mejor vestido, el mejor traje que tú tienes y piensas, ya voy bien elegante, bien vestido, ¿verdad? Y vas a la fiesta, allí hay alguien en tuxedo y así con la camisa blanca y la corbata especial y allí tiene uno que tiene su vestido de elegancia como para la ópera, ¿verdad? Y entonces dices, yo me pensé vestido bien y al lado de este ya estoy muy mal vestido. El hecho es que si me pongo al lado de Jesucristo mirándole a Él y digo, yo soy humilde y manso y miro a Cristo que fue a la cruz por mí y empiezo a ver, yo no soy nada de manso y humilde. Necesito mirar más a Dios, mirar más a Cristo, fijarme más en Él, porque mirando a Él seré puro como Él es puro. ¿No ha visto algunas parejas ancianas que parece que piensan lo mismo? Hasta la cara es la misma. A veces Él sonríe, y entonces ella sonríe, y es la misma sonrisa. A veces Él le da una mirada, y más tarde, en otro día, ella le da una mirada y dices, es la misma mirada. Parece que los dos, por haberse acompañado por tantos años tan cerca, sin querer, a veces es por bien, a veces es por mal. Una persona quieta y humilde se casa con un hombre iracundo y bruto. Y a través de los años, ella es más iracunda y bruta. Y él dice, ¿por qué es ella tan iracunda y bruta? No sé por qué soy así, es que se ha pegado, ¿verdad? Pero al contrario, a lo mejor es iracundo y bruto a través de los años. Ya se puso un poco más calmado y manso. Ella no lo nota, pero otros lo notan. Dice, ¿qué le pasa? Bueno, será con mi esposa que me está pegando un poco esta mansedumbre, ¿verdad? Esta humildad. El hecho es que por más tiempo que pasamos meditando en el Señor, más seremos como Él es. Tengo libros gruesos acerca de la Semana Santa que se fija todo el libro en Cristo, en todo lo que pagó por nosotros. Mira, yo no podría escribirme un libro así de grueso solo acerca de Cristo en la cruz del Calvario. Es porque no conozco bastante a Cristo. No he mirado bastante a Cristo. No he meditado bastante en Cristo. Esos libros son de personas que eran puritanos, ¿verdad? Hace siglos y no tenían tele, distracciones y dedicaron días y años para muchas veces meditar en cada palabra de la Biblia que hablaba de la crucifixión. Una persona que medita bastante en Cristo llega a ser humilde como Cristo y hace llorar como Cristo. Ore por su pastor. Yo estoy orando mucho que Dios me haga más como Cristo, más humilde. Y parte de esto es el que llora. Es que yo no soy muy llorón. Yo soy muy emocionante de muchas maneras, pero no soy muy llorón. Pero me gustaría ser más llorón. Me gustaría tener más ternura. Hay personas que ustedes han visto que se ponen en el púlpito o ponen a dar un testimonio. A lo mejor le ha pasado a usted esto. Que empieza a pensar en su testimonio del perdón de Cristo y la bondad de Cristo en tu vida y cuán poco tú lo mereces. Y piensas en todo lo que sufrió Cristo para darte esta salvación y empiezas hasta a llorar por ternura y por gratitud y por arrepentimiento. Y me gustaría ponerme, me ha pasado eso, de vez en cuando el Espíritu me ha llenado algún día en un sermón para emocionarme y pensar en las lágrimas de Cristo y abro otras lágrimas en mis ojos por lo que Cristo sufrió por mí. Pero creo que necesito estar más en la palabra, más en oración y más mirando a Cristo, meditando en Cristo, acercándome a Cristo para ser como es Cristo. Como Andrés, cada vez que vino un niño con un lonche, Felipe no supo qué hacer. Lo llevó a Andrés, y Andrés, habiendo visto a Cristo tan a menudo de cerca, como uno de los primeros apóstoles, discípulos, llevó al niño a Jesús. Como él era el primer discípulo, entonces vino su hermano, Simón, Pedro, Y dice, Simón, tú necesitas ser cambiado. Te conozco como mi hermano. Y ya he visto algo que ha comenzado a cambiarme a mí. Así que déjame presentarle a Jesucristo por haber mirado a Cristo, meditado en Cristo, pensó que Cristo que le ayudó a él podría ayudar a Pedro también y le llevó a Pedro. Cuando venían unos griegos buscando una paz, buscando el conocer al Señor, Felipe otra vez no supo qué hacer con ellos, le llevó a Andrés. Y Andrés siempre meditando en Cristo, mirando que Cristo podría ayudar a cualquier, llevó a los griegos a Cristo. Miren, en esta iglesia yo no le puedo ayudar. Pero si tú no sabes guiar un alma al Señor Jesús, venir a mí, yo le puedo llevar a Cristo. Hay muchos que vienen, pastor, danos consejos para nuestro matrimonio. Dame consejos para mi hijo drogadicto. Yo no tengo ningún consejo para dar, pero puedo llevarle a Cristo. Y Cristo, yo sé que puede ayudarle. Puedo mostrarle los versículos de la Biblia que muestre cómo Cristo le puede librar. Cristo puede remediar su matrimonio. Cristo puede librarle de cualquier hábito malo o vicio. Pero aquí tenemos que hay que meditar más en Cristo, como Andrés, como Juan y Santiago, hijos de trueno. Señor, manda fuego sobre los samaritanos, como Elías mandó. Y el Señor dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Ellos cambian, se transforman después de ver bastante a Cristo, después de ver su crucifixión, como va como un cordero a estar matado. Y entonces, cuando se llena del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, escribe primero de Juan acerca de amor, ternura, mansedumbre. Y el apóstol que había sido el discípulo de truenos, ya llegó a ser el apóstol de amor, de ternura, de mansedumbre, porque había conocido y pasado tiempo con Cristo. Para llegar a ser mansos, tenemos que estar más en la palabra, más en oración, y más como Andrés meditando en Cristo para ser discípulos mansos y humildes. Número 4. Filipenses 2:3. Leímos la semana pasada, hace dos semanas, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, como mansedumbre, con humildad. Estima cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Viene de respeto al prójimo y resulta en respeto al prójimo. Note que es las dos cosas se fortalecen. Cuando yo tengo respeto a usted, ya me siento manso delante de usted. Y respeto causa mansedumbre en mí. Cuando yo soy manso, ya voy a demostrarlo en más respeto y honor a usted. Pensar en otros y pensar en la gloria de Dios en vez de pensar en uno mismo es lo que le hace manso. Cuando no estoy pensando, ¿cómo puedo yo ser manso? No, solo estoy pensando en servirle a usted, en cuanto le respeto a usted, cuán superior usted es a mí. Ya va. Dije anoche en la reunión de parejas, padres y parejas que teníamos, de matrimonios y cómo ser buenos padres, ya mencioné que si hay un secreto para una familia feliz, es mansedumbre, pero no lo dije de esa manera. Yo dije, es respeto, es honra. Dice que una mujer, Efesios 5:33, debe respetar a su esposo. Dice en 1 Pedro 3:7 que el esposo debe honrar a su esposa. La razón por qué hay problemas es porque el otro no nos respeta y no nos honra. Y nosotros no le respetamos y no le honramos a ese sinvergüenza que no lo merece. Pero el hecho es que cuando hay una familia que se respetan mutuamente, que están siempre honrando y dando exaltación y honor a la otra persona, tiene una familia feliz. ¿Cómo va a poder respetar a otro y honrar a otro? Esta mañana llegamos a la clave. Por mansedumbre, que se recibe como un regalo del Señor, como la salvación se recibe como un regalo del Señor, por la ayuda que tenemos de la palabra de Dios, por la oración, por meditar en Cristo, eso me ayuda entonces a ser bastante manso para decir, gracias hermanos por dejarme ser su pastor. No sé cómo ustedes me aguanten. Porque yo les veo a ustedes y hay personas, como digo, que quisiera imitar, tanto respeto tengo. Espero que algo me pegue de lo que estoy aprendiendo de ustedes. Especialmente algunos en nuestra iglesia son grandes. Y por andar con el Señor por tantos años han aprendido que no vale la pena defenderse. Dios cuidará de mí. Y han aprendido a ser mansos. Y yo les miro a ustedes y digo, ¿por qué estoy yo en el púlpito? Por favor, enséñame, como me está enseñando por su vida, enséñame con tu boca, ¿cómo es que usted es tan manso? Cuando dicen Proverbios, caminamos con los iracundos, dice, no haga amistad con los iracundos para que no aprenda sus caminos. La razón por qué somos tan iracundos y nos defendemos es porque es lo que miramos la tele. Es lo que hacen nuestros amigos, lo que otros nos han enseñado. Debemos pasar más tiempo con gente mansa y humilde de corazón. Porque así, cuando tengo ese respeto al prójimo, muchas veces yo tengo a alguien en mi casa, después de estar en la casa de algunos de ustedes, y ustedes han sido tan mansos y humildes sirviéndome, y digo, así quiero ser en mi casa. La próxima visita está tratada mejor, porque ya he aprendido de otros cómo ser servicial con otros. No es natural para mí. Es contra la carne, es contra mi crianza. Mi mamá era muy amable, muy hospitalaria, pero su dicho siempre es, aquí tienes tu casa, pero si quieres algo, tú tienes que agarrarlo. Allí está el frigorífico, el refrigerador si quiere, y la nevera, allí tienes, agarre lo que quiera, ¿verdad? Pero yo no le voy a servir, yo tengo otras cosas que hacer. Y de verdad, habló seriamente, y así crecí yo. Si vienes a mi casa es tu casa. Solo no comas todo lo que está en el refrigerador, algunos han hecho eso a mí, ¿verdad? Pero guárdame algo para comer. Pero allí tienes, si tienes hambre o sed, allí está. Pero con algunos de muchos de ustedes he aprendido, no, mejor servir a la gente, ser servicial y ofrecerles un vaso de agua en vez de mandarles la cocina para buscar su propio vaso de agua. El hecho es que son cosas que podemos aprender si miramos a otros como mejores que nosotros. Pero como digo, ¿cuántos jóvenes? ¿Qué sabe mi mamá de matemáticas e inglés? Nada. Yo no tengo nada que aprender de ella de inglés en la escuela. Yo puedo enseñarle a ella. Yo sé mucho más que ella. Vaya, qué manso, qué humilde es usted, ¿verdad? Pero ¿cuántos padres? Este hijo mío no sabe nada. Y a lo mejor puedo aprender de mi hijo y mi hijo puede aprender de mí. Hay algo mejor en mi hijo de lo que está en mí. Hay algo mejor en mi padre de lo que está en mí. Y cuando uno respeta a otros, si tuviéramos casas, donde yo me atrevo a decir que muchos esposos y muchas esposas no quieren verse en público con su esposo o su esposo, porque cada vez que está en público el otro dice algo negativo y crudo y vulgar o un chiste que le avergüenza a uno, o le dice una cosa privada o lo que sea, ¿verdad? Y entonces no quiere verse en público con esa persona porque no le honra a usted, le rebaja a usted, le menosprecia a usted en público. Pero en la casa muchas veces una persona a lo mejor no respeta al esposo, no respeta a los hijos en su forma de tratar con ellos. Incluso en criar nuestros hijos. En Gálatas habla de un ayo, un tutor, un maestro de los príncipes, de los hijos de otras familias. ¿Puedes imaginar, en España, creo que todavía Juan Carlos es el rey, puedes imaginar si tú eres el tutor, el maestro del príncipe Felipe, creo que es, cuando era un niño, o uno de los hijos del príncipe Felipe en España. Y tú tenías que disciplinarlos, azotarlos, criarlos para llegar a ser respetuosos reyes, comportarse en el futuro como rey de España. ¿Cómo le tratarías al príncipe? ¿De forma muy cruda? Yo creo que tú le mirarías como, mira, Felipe, estás desobedeciendo. Y es mi responsabilidad disciplinarle. Es que lo hago con todo respeto. Usted es el príncipe, un día va a ser el rey. A lo mejor, llegando a ser rey, me quiere ahorcar por la manera que le traté como su tutor de niño. Y así que quiero tratarle con cariño, con ternura, pero tengo que disciplinarle, es mi responsabilidad. ¿Sabe que estamos nosotros, si nuestros hijos llegan a ser hijos de Dios? Estamos criando hijos de Dios, no solo nuestros propios hijos. Ellos ya, todos los míos están fuera, uno regresó, pero solo por el año, ayudar aquí, ¿verdad? Pero ya mis hijos están grandes, crecidos y fuera. Ya son mis hijos, pero ya no son mis hijos para disciplinar. Y así yo tenía que criarlos para este día, cuando ya van a servir a Dios, no servir mamá y papá. Muchas veces fui demasiado crudo con ellos, por falta de mansedumbre y humildad. Tenía que disciplinarlos, tenía que criarlos, pero debiera haberlo hecho con mayor mansedumbre, respeto y honor a mis hijos, aunque no estaban comportándose de una manera honorable, respetuoso. Y ellos así tienen que aprender lo mismo. Cuando un esposo aprende a honrar a su esposa y exaltarla, hablar bien de ella siempre, cuando un esposo aprende a respetar a su esposo y someterse a él y déjale a él ser el jefe de la casa y entonces respetarle en sus decisiones, va a tener una familia feliz. Pero cuando un hombre no honra y no exalta y no habla bien de su esposa mucho, no le hace sentir honrada, cuando ella no le hace sentir él respetado. Mira, si yo soy humilde y manso, usted va a sentirse respetado. Y usted va a creer así, mira, él me respeta, me trata con honor y respeto. Él es muy humilde. En mis ojos es mejor que yo en algunos sentidos, pero me trata a mí como si yo fuera mucho mejor como él, como yo debo ver a cada persona aquí, como mejor que su servidor. Y si usted se siente respetado y honrado, usted va a verme a mí como más manso. A lo mejor le engaño. Dios sabe el orgullo que está en el corazón de cada uno. Pero el hecho es que quieres que la gente en tu casa te cree manso. Si pregunto a tu esposo, ¿tu esposa es mansa? Si tú no le haces sentir respetado, él no cree que tú eres muy mansa. Y pregunto a la esposa, ¿tu esposo es muy manso como Cristo? Si él no le hace sentir honrada, tú no le crees que él es muy manso. Por tanto que haces la otra persona sentirse honrado y respetado, más van a verte a ti como manso y humilde de corazón. Así que, cuando le respeto, soy manso, porque le creo mejor que yo. Cuando soy manso, le voy a respetar, porque le voy a ver como mejor que yo por ser manso. ¿Cómo puedo ser manso? Primero, por verme pobre en espíritu y tener necesidad de conocer a Dios y cómo ser manso mejor y buscar sabiduría. Segundo, verlo como una herencia que tengo que pasar tiempo orando y rogando. Tercero, tengo que estar con Cristo, el más manso, considerarle y meditar en Él para llegar a ser más como Cristo. Y entonces tengo que tener el respeto a mi prójimo para ver, yo quiero ser como ellos. ¿Cómo voy a tratarles a ellos vulgarmente si yo no soy tan bueno como ellos y les voy a querer hablar bien de ellos y respetarles a ellos? Y solo el Espíritu me puede hacer eso. Por eso terminamos con Gálatas 5:23. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Esto de fruto del Espíritu Significa en Efesios 4:18 ser lleno del Espíritu Santo. Esto significa en Gálatas 5:16 andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El hecho es que cuando yo estoy andando en el Espíritu, ocupado en hacer lo que el Espíritu quiere, ya soy lleno del Espíritu. Porque ser lleno del Espíritu significa ser guiado por el Espíritu y confiar en el Espíritu para darme poder para hacer lo que debo hacer y ser lo que debo ser. Es ser guiado, andar, obedecer al Espíritu. El fundador de la universidad, Bob Jones, siempre dijo, el que está tan ocupado haciendo lo bueno no tiene tiempo para hacer lo malo. Y eso es el secreto. Estar andando en el Espíritu, tan ocupado sirviendo a otros que ni pienso a mí mismo. Solo pienso, ¿cómo puedo servir a Dios con mi mayor respeto a Él y servir a otros por amor a Dios? Y eso es ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu. Y así, ¿cómo voy a tener ese fruto del Espíritu? ¿Cómo voy a seguir? Bueno, es como cultivar una planta. Hay que crecer la semilla de la palabra en la tierra de la palabra. Es que yo necesito la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es como la tierra en que se crece más el fruto del Espíritu en mí, si estoy mucho en la Biblia, como dijimos al principio. Segundo, el sol que necesito es como la oración que hablamos segundo hoy. Si estoy mucho orando al Señor, es como brillar el sol en mi vida y el Espíritu me ayuda a desarrollar el carácter más humilde. Por ser humilde, diciendo yo no puedo nada, tengo que orar, Dios tiene que ayudarme. Tercero, necesito agua. El agua de comunión con buenos hermanos. Como digo, por más que estoy con algunos de ustedes que son, especialmente los mayores, bien humildes, más aprendo que es humildad. Y más pido al Señor que me haga como usted y que pueda imitar el que es humilde y manso de corazón. Y entonces necesito separación de malas influencias. Yo tengo unos tomatales detrás de mi casa y planté algunas semillas de zucchini y otras cosas. No mucho, pero un poco, pero lo hice hace 2 o 3 semanas y digo, ay, yo pensé hace 2 semanas con tanto calor y tanto sol que ya eso iba a crecer rápido. Entonces vino más lluvia fría, noches frías y yo no sé, a lo mejor tengo que replantar todo después de pasar toda esa lluvia fría que está pasando ahora. A lo mejor va a salir, yo no sé. Ustedes entienden más que su servidor de las plantas si van a salir o no. Pero el hecho es que ya veremos. Pero yo sé que muchas veces viene el frío, la escarcha, y destruye la planta, destruye el crecimiento de la semilla. Y eso es lo que me pasa conmigo si estoy con gente mala. Los que andan con iracundos aprenden sus caminos. Nosotros si andamos con el mundo, llegamos a ser como el mundo. Y así que es como la escarcha en nuestra vida. Tenemos que poner un invernal y protegernos de ese frío que puede salir afuera. Y así es la separación de no mirar cosas en la tele malas o no hablar con gente mucho con sus chistes malos que me van a afectar malamente. Tengo que separarme de malas influencias en mi vida. Separarme de jactanciosos y orgullosos. Salmo 37:11, resulta en heredar todo lo que vale en la tierra, paz, gozo, una familia feliz y cristiana, por el ejemplo del Señor. Mira David, como Dios encontró uno humilde para ser el rey, pero luego David tenía que esperar muchos años para ser rey. ¿Por qué? Porque Saúl estaba allí en el reino, y él dijo, yo no voy a tocar el ungido del Señor. Él es mejor que yo, o Dios me pondría a mí allí. No era la verdad, pero la mente de David, como era, él era como Cristo, manso, humilde, ya dio consideración a Saúl. Y Dios así le pudo exaltar a David luego para ser el rey. Más tarde, cuando era rey, tenía un hijo guapo, Este Absalom, que sabía que era guapo. Y entonces quería quitarle el reino de su papá. ¿Y qué hizo el papá? ¿Reveló? Dice, no, Dios quiere dar el reino a uno mejor que yo. Así que yo me voy de Jerusalén y lo dejo en las manos de Absalom. Como Dios no había terminado con David, David volvió y tomó el reino y fue grandemente usado. Pero no luchaba porque era manso y consideraba, diciendo David allí en Samuel, si Dios quiere que yo regrese, regresaré, pero a lo mejor no merezco ser rey, así que me voy. Eso de David y Cristo, del linaje de David. Moisés, que cuando le crucificaban, solamente no reaccionaba. Si la tierra iba a tragar a alguien, Dios lo iba a hacer, no Moisés. Si Job podría ser perseguido, podría callar su boca y aprender que no sabía nada. Si Isaac tenía gente quitándole sus terrenos, podría confiar en Dios y humildemente aceptarlo como heredad, lo que Dios quería. Si Dios quería usar a Andrés, sería porque Andrés iba a pasar mucho tiempo con Cristo y él llevando la gente a Cristo podría ser humilde, manso y usado por el Señor para traer muchos a Cristo. Hermanos, somos como David, somos como Cristo. Terminamos leyendo, sin mucho comentario, Apocalipsis 5, los primeros versículos, hablando de Jesucristo. Apocalipsis 5. Yo vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro en que está escrito todos los juicios que merece la tierra por sus pecados. ¿Quién iba a traer justicia a la tierra? ¿Quién iba a traer galardones a los justos y castigar a los malos? ¿Quién sería digno para ser juez de toda la humanidad y traer justicia y paz? Yo vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. No había ninguno bastante santo, ninguno bastante humilde, ninguno bastante manso en todo el universo digno de traer juicio a la tierra. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y había mucha injusticia en la tierra y nadie digno de traer justicia y juicio a la tierra. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, hay un león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ah, el nombre de Jesús, raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es fuerte para traer justicia a la tierra. ¿Quién tiene el rugido de león para traer justicia en la tierra? Versículo 6. Y miré. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie este león de la tribu de Judá, un cordero como inmolado, trasquilado, crucificado a la cruz, muerto, pero ya de pie, en pie vivo, que tenía 7 cuernos, todo poder, 7 ojos, todo conocimiento, y los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra en todo lugar. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él que es león de la tribu de Judá es también el manso y humilde Cordero de Dios que fue a la cruz por ti y por mí. Y es Él que va a heredar la tierra por su sangre derramada. Tú y yo no merecemos, pero por heredad de Jesús estamos herederos con Cristo. Y así confiando en Él, estando en Cristo, ¿quién necesita ser más humilde? ¿Quién necesita ser más manso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo es manso y humilde de corazón. Cuando confío en Él para todo y estoy agradecido a Él por todo, orando a Él, meditando en Él, meditando en su palabra, observando otros transformados por Él, y así considerándoles mejor que yo mismo, cuando yo estoy aquí últimamente mirando al Cordero de Dios, el Espíritu de Cristo, siete espíritus, dice aquí, me llena del fruto que es mansedumbre. Y yo, orgulloso, ya dejo mi orgullo para dejar a Cristo hacer conmigo lo que quiera. Y un día, Él me puede exaltar si quiere, pero solo va a exaltar, solo va a recibir por heredar la tierra los que primero han recibido por heredad el Espíritu, la salvación y la mansedumbre. ¿Eres salvo? Si pregunto en tu casa, ¿tu hijo, tu papá, tu esposo son mansos? ¿Qué me va a decir? ¿O necesita usted estar leyendo mucho más la palabra de Dios? ¿Usted necesita estar muchas más horas en oración? ¿Usted necesita estar respetando y honrando a otros mucho más lo que hace en la casa, en la iglesia, en la calle? ¿Y usted necesita recibir el fruto del Espíritu y cultivar el fruto del Espíritu con estos medios que hemos dicho? Oremos. De pie, por favor. Nuestro Padre.